Bueno, para mí es un gusto presentar esta investigación, que ha sido un esfuerzo bastante fuerte desde la universidad y también desde la FECH. La idea de hacer la investigación fue justamente explorar y tratar de entender qué son estas metodologías colaborativas, qué tiene que ver esto con el compromiso, qué tiene que ver los estudios y la gente, qué papel juegan las comunidades dentro de esto. Y bueno, aquí mi compañero va a hablar sobre el objetivo del estudio.
Buenos días a todos y a todas las asistentes. El objetivo del presente estudio que realizamos la compañera Rosana, el compañero David, que no se encuentra en estos momentos porque regresó a España, y mi persona, más los ayudantes de investigación, el objetivo fue explorar las metodologías colaborativas y participativas a través de la investigación sobre educación y alimentación en niños, niñas y adolescentes, en las nacionalidades Chachi y Épera. Comentaros que, bueno, este proyecto de investigación comenzó en el mes de noviembre del 2015, cuando visitamos las dos federaciones, la Federación Chachi, la FECHE, y la NAESE, la Federación Épera, para solicitar el permiso para realizar la investigación. La investigación concluye la entrega de la investigación a las comunidades y a las federaciones, concluye en el mes de abril del año 2016. Sin embargo, aquí en el informe hemos puesto que continuó hasta agosto, porque hasta el mes de agosto se realizaron dos presentaciones en la Universidad Católica. La primera presentación fue solo del equipo investigador con los compañeros de la FECHE. En la segunda, el segundo acto, ya invitamos a las autoridades de la Universidad Católica, a todos los dirigentes de la FECHE, y ahí se hizo la presentación del estudio, de los resultados del presente estudio. El equipo investigador que participamos fue la compañera Rosana Posligua, con su ayudante técnico Richard Añapa, mi persona, Ángel Luis Hernández, con la compañera Janet Tapullo y el compañero David Domínguez.
Con una misma persona podíamos dialogar, no una vez, sino con la misma persona dialogábamos dos y tres veces. De esa manera, los datos inclusive volvían a replantearse y a mejorarse. Y por otro lado también, esto se daba por la confianza que se iba teniendo en la medida que uno iba trabajando en el campo. Esto quiero señalar porque sí es muy importante la continuidad. El trabajo que nosotros a veces hacemos a muy corto plazo en investigación pierde de vista eso, es todos estos elementos, y además pierde esta riqueza importante de la relación entre los investigados y los investigadores.
Sí, yo les quería comentar también, cuando hablamos de las etapas de la investigación, en las diversas comunidades, las tres comunidades de estudio, el proceso ha sido un poco diverso. Realmente, como por ejemplo, mientras la compañera en Pichillacu, lo que fue el primer paso de presentación a la comunidad del estudio, la participación de la comunidad sí fue muy amplia, fue mayoritaria. Por ejemplo, he de decir que en mi caso, yo trabajé también con la nacionalidad Chachi en Zapallo Grande, la participación en esta asamblea de presentación de la investigación no fue tampoco muy numerosa dentro de la comunidad. Acudieron realmente pocos vecinos. También al acto, por ejemplo, de entrega, mientras en Pichillacu se hizo más bien una asamblea comunitaria, en mi caso en Zapallo Grande se hizo más un acto a pequeña escala, era un día entre semana, no venía bien también a muchos vecinos, entonces se hizo simplemente con el presidente de la comunidad, Rubén Añapa, aquí presente, y algún vecino de la comunidad, ¿no? Entonces hubo alguna pequeña varianza en las tres comunidades. Deciros también que con la nacionalidad épera el proceso fue muy, pero que muy participativo. Por ejemplo, para la revisión del informe de la nacionalidad épera también se hizo en asamblea, aunque se trabajó en pequeños grupos, también en ese caso parecido a mi caso en Zapallo Grande, no una asamblea comunitaria, se trabajó con diversos grupos. Por ejemplo, la parte de educación, hicimos la visión con el grupo de docentes y las otras partes con el presidente y con los asistentes. Referente a las técnicas, bueno, deciros que con las entrevistas semiestructuradas y a profundidad realizamos muchas entrevistas desde a adolescentes, al personal docente, a padres y madres de familia, en mi caso al director del subcentro de salud, gran conocedor de la zona por llevar 20 años en la comunidad, y realizamos estas entrevistas individuales y grupales también. Referente a la observación participante, decir que en mi caso, por ejemplo, destacar la interacción que hubo con el grupo de niños. Realmente durante mi estancia en la comunidad de Zapallo Grande estuve todo el tiempo rodeado de niños. A mí ya me daba hasta sinceramente un poco de vergüenza. Pero la interacción fue muy buena y eso me sirvió no solo para observar desde el exterior, sino para estar con ellos, jugar con ellos y aprender también con ellos. Entonces, decir que fue una experiencia muy enriquecedora este proceso. A continuación le vamos a presentar algunos datos sobre la educación y la alimentación.
Bien, solo vamos a repasar unos resultados rápidos. Con respecto a Pichillacu, lo que mirábamos dentro de las escuelitas, que la población obviamente es intercultural. Principalmente está la población chachi, sin embargo también hay un grupo de afros y de manabas. Entonces esto era bastante interesante verles justamente en el recreo, jugar a todos estos niños y también comunicarse de alguna manera en Chapalá.
Bien, en el caso de Zapallo Grande, como he dicho antes, una comunidad mixta habitada tanto por chachis como por afros, realmente las relaciones son muy buenas. El poco tiempo de la observación que tuve lo comprobé, pero también por lo que me decían los propios vecinos, realmente ves a los grupos de chachis y afros continuamente no separados, a lo mejor como en otras comunidades donde hasta el propio espacio de la comunidad es separado. En Zapallo Grande no es así. Todos mezclados en la comunidad. Y desde que son pequeños, los niños acuden juntos a la escuela. Entonces, eso, según palabras de algún vecino de la comunidad, sirvió mucho para que hubiera esta relación, se facilitara esta buena relación, porque antes parece ser que la relación era más distante, apenas había relación. La escuela influyó mucho en que afros y chachis mejoraran mucho esta relación. En la comunidad de Santa Rosa, nos encontramos por contra, en Santa Rosa de los Éperas, es una comunidad habitada casi en exclusiva por éperas, sin embargo, también nos encontramos con niños mestizos, porque las madres son éperas, los padres son afros, algunos chicos en la escuela, también viene algún chico afro de alguna comunidad vecina y algún colono manabita también. Sin embargo, el 90% de la comunidad es épera en Santa Rosa.
Muy bien. También veíamos diferencia entre las comunidades, por ejemplo, en la comunidad de Pichillacu, la mayor parte de las personas habla el chapalá, ¿ya? Sin embargo, en la comunidad de Ángel…
En Zapallo Grande nos encontramos algo distinto porque todos los chachis hablan el idioma, sin embargo, me transmitían los vecinos de la comunidad que los niños pequeños sentían una gran preocupación en la comunidad porque se está perdiendo el idioma. Los niños pequeños reciben el 75% aproximadamente de las clases en castellano, están chachis y afro juntos, entonces que el idioma de comunicación es el español, con lo cual hasta el grupo de adolescentes nos encontramos que el idioma en que se comunicaban era el chapalá. Sin embargo, ya en los niños más pequeños el idioma que usaban era el español. En el caso de Santa Rosa de los Éperas también nos encontramos, bueno, con el problema de que aproximadamente el 90% de la población tampoco, especialmente más en los jóvenes, no los adultos sí lo hablan. Cuando nos hablamos de jóvenes y adolescentes, apenas hablan el idioma. El compañero David Domínguez que hizo el trabajo allí, dijo que en todo el tiempo que estuvo en la comunidad no vio a nadie comunicarse en el SIAPEDE, que es el idioma de la nacionalidad de Pera. Y también estaban muy preocupados por la pérdida del idioma.
Bien, con respecto a los materiales didácticos, si bien sí hay estudios y textos hechos en chapalá, lo que decía la comunidad es que no son suficientes, que falta aún más tener esto. También ellos tenían una preocupación, aunque entiendo que hay algunas gramáticas en este idioma, pero decían que por lo menos en la comunidad carecían y que requerían aprender fundamentalmente la gramática, que ellos saben muy bien hablar el chapalá, pero requieren de este documento urgentemente. Otra cuestión que podría decir, además, es que los textos que tienen, que se tiene del ministerio, a ellos les parece que son interesantes, pero que muchas veces no son comprendidos a profundidad. Por tanto, yo creo que esta es una problemática muy fuerte para entender qué mismo es la educación bilingüe, ¿no? Considero, o en los debates que tuvimos en la comunidad, lo que se decía es que ellos querían saber muy bien el chapalá, también con la gramática, pero también muy bien el castellano, y eso no pasaba.
En la comunidad de Zapallo Grande también me expresaron. Esta queja la podemos extrapolar a las tres comunidades donde he realizado el trabajo. Las tres comunidades decían que el material didáctico, había carencia de material didáctico en su propio idioma y que los libros que mandaba el Ministerio de Educación no guardaban la ansiada pertinencia cultural que pretendía las nacionalidades indígenas. Ellos decían que realmente era una educación para la gente de la ciudad, no para la gente del campo.
Muy bien. Con respecto a la alimentación, si bien es cierto, todavía se siguen consumiendo los productos del medio, estos cada vez son más escasos. Y esto se debe a que también el bosque va desapareciendo y también tiene sus efectos dentro de lo que es el río. Aquí estamos viendo justamente cuando ellas, las mujeres, van a pescar, pero decían que ya cada vez iba disminuyendo este alimento. Por otro lado, lo que ha entrado fundamentalmente en todas estas comunidades es el alimento que viene de fuera. Aquí estamos viendo, miren cómo a través del río van trayendo una serie de alimentos que vienen de otros sectores. Ya son importantes como el pescado, los mariscos, pero lastimosamente también vienen otros productos industrializados. Aquí justamente estamos mirando, a ver, compañero.
Sí, esta es una fotografía de Santa Rosa de los Éperas. Aquí tenemos una foto donde aparece quizás los productos más consumidos en la comunidad. Tenemos el pescado frito, tenemos un poquito de aliño, el arroz y el verde. En las tres comunidades realmente quizás los productos de mayor consumo son el arroz, el verde y en ocasiones acompañados de alguna presa de pollo, de carne o de pescado. Sin embargo, uno de los resultados que vimos fue que se ha producido unos cambios en los hábitos alimenticios de estas poblaciones. En las últimas décadas vemos cómo ha cambiado su alimentación tradicional, más basada en actividades relacionadas con la caza, con la pesca, con agricultura a pequeña escala, por una alimentación que ahora se basa en alimentos fundamentalmente que vienen del mercado. Aquí vemos, por ejemplo, el frito. El consumo de alimentos fritos es muy, pero que muy elevado. Y especialmente también es muy elevado el consumo de procesados y de colitas, de juguitos. A pesar de que, por ejemplo, en Santa Rosa de los Éperas los mayores comentaban que es un problema y que quieren hacer frente, han hecho alguna asamblea comunitaria para intentar cambiar los hábitos alimenticios, realmente el consumo sigue siendo muy elevado en la mayor parte de las poblaciones en las tres comunidades.
Bueno, y finalmente, cuando nosotros hicimos el estudio de la alimentación y lo que pescaban, surgió aquí un problema. El problema de las mineras. Cuentan los compañeros que antes, hace unos 5 años, el río era mucho más claro y que desde que entraron las mineras, o sea, hay problemas con esto. Miren, ellos antes utilizaban permanentemente el agua, ahora tienen que comprarla. Y también tienen su preocupación muy fuerte por el tipo de alimento que están consumiendo, qué es lo que está pasando con el río, qué es lo que pasa con las mineras y el alimento, qué pasa con la salud en todas estas comunidades. Bueno, ahora yo voy a dar paso al compañero Félix Añapa.
Félix Añapa, perdón, es el presidente de la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas.
Urake Perene. La chachi de ello, mera de chachi muchachilla. Y Valeruco Esmeralda no chachilla mecha que enamo. Traduciendo un poco de lo que yo le estoy diciendo, primeramente saludarle. Buenos días, yo soy el presidente de la Federación Chachi, que aglutinos aproximadamente al nivel provincial los 5 cantones que existe dentro de la provincia de Esmeralda, que son de Cantón El Alfaro, Muisne, Quinindé, y Río Verde y San Lorenzo, donde habitamos la nacionalidad de Chachi. Primeramente, agradeciendo a Pusese que en la realidad que no esperábamos estas investigaciones que podía ser futuro para el mejoramiento de la alimentación y a la niñez, que primeramente esto llegamos a una reunión dentro de la oficina de la FECCHE, para una coordinación que en la realidad, ciertamente, como un poco mencionaban los compañeros investigadores, en donde había muchas dudas en la presencia de gentes extrañas solamente por investigar y no teníamos unas informaciones al nivel de las nacionalidades chachi. Entonces, una vez que sabíamos, habíamos consensuados, planificados, tuvimos que salir el primer recorrido para presentarles como federación, entregándoles a los compañeros que iban a hacer investigación en favor para la nacionalidad de Chachi, para ver dónde mismos estábamos las situaciones más problemáticas. Entonces, ahí una vez que habíamos entregado, ya tuvimos unas fechas contundentes y luego ellos personalmente fueron con las comunidades, porque fui directamente a hablar con los presidentes para que recibieran que esto era una investigación que después nosotros íbamos a tener un resultado. Claro, que en la realidad las investigaciones que lo que hemos hecho yo he visto muy valioso, en donde se hablaríamos de la alimentación. Lastimosamente nosotros estamos perdiendo nuestra cultura, nuestras alimentaciones, y últimamente simplemente nos estamos extrayendo la alimentación extraída, y quizás eso nos demanda, con las crisis económicas que anterior que ha habido ahora, hay familias que en la realidad hay pocas alimentaciones, y si no hay fuente de trabajo, por lo tanto las familias chachi estaban un poco problemas de la alimentación. Pero sí, anteriormente, hablándose los atrás, los mayores tenían sus peces, carnes frescas, pescas frescas, todos los productos frescos. Pero hoy en el momento, como acabaron de mencionar los investigadores, con la contaminación, con la presencia de la minera, el agua totalmente se quedó contaminado y los peces del río, ya la nacionalidad de ya no podemos consumir. Eso es un problema muy serio que nos estamos viendo dentro de la alimentación. Y además de eso, pues, el PUCS de la Universidad Católica, no estamos trabajando con una buena coordinación, y no solamente es primera investigación, sino también tenemos una investigación TUCHA, en donde nosotros queremos llegar a un sitio sagrado que anteriormente nosotros lo llamábamos como pueblo viejo anteriormente, que es TUCHA, que podemos llamar sitio sagrado. En eso estamos, en una investigación. Y por otro lado, también hay una investigación sobre los derechos colectivos. Y también hay una investigación sobre el agua, cómo nos estamos consumiendo y por qué tenemos problemas. Entonces, todo ese tipo de cosas, ya la federación para el pueblo chachi, ya lo tenemos claro, el conocimiento, cómo está, gracias por PUCS, que ahorita estamos coordinando con la Universidad Católica de Esmeralda. Entonces, creo que ahí es lo que nosotros estamos frente a la federación, queriendo que la Universidad Católica PUCS impulses algunas varias necesidades que se está viendo sobre la investigación. Porque en la alimentación igual, de todas maneras, tenemos que ver cómo recuperar. En el estudio igual debemos ver qué es lo que nos hace falta. Entonces, no solamente la investigación, podemos decir, se hizo la investigación, vemos los problemas. Tanto en la alimentación y el estudio intercultural bilingüe, podemos decir, esto no podemos mejorar y tenemos que seguir haciendo más trabajo con las universidades. Entonces, creo que la federación, por este momento, con los apoyos que estamos recibiendo, estamos bien agradecidos, y vamos a hacer, para este periodo, vamos a tener muchas investigaciones. Y ya el primer investigaciones que hemos hecho, por lo tanto, ya lo tenemos, las informaciones ya hemos recibido. Entonces, las comunidades, más que todo, se han dado cuenta de que la universidad UCS que nos estaba haciendo las investigaciones, son personas que estamos trabajando, lo han visto que en la realidad los trabajos no han sido como anteriormente anda que iban a investigar y no teníamos las informaciones. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos todas las informaciones de lo que han hecho las investigaciones. Entonces, con estas pocas palabras yo diría gracias a UCS y las invitaciones que nos han hecho. Gracias.